Bienvenidos a todos, hermanos, a los que estáis en la sala. Saludos, bienvenidos. Un saludo en el nombre del Señor. Estamos ya jueves 11 de diciembre del año 2008. Vamos a estudiar hoy el capítulo 6 del Apocalipsis. Los que no hayáis escuchado los anteriores capítulos, las anteriores charlas bíblicas, os invito a que las bajéis de la página web. Están publicadas el estudio del capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Ya están publicadas para el que las quiera escuchar. Hoy vamos a entrar en el capítulo 6. Os invito a que abráis una Biblia en el libro del Apocalipsis, si tenéis alguna Biblia electrónica o Biblia de papel. Vamos a ver el capítulo 6 del Apocalipsis, a partir del verso 1. Cuando estudiamos el otro día el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, estuvimos viendo cómo el Cordero, es decir, Jesús, se acercó al Dios que está sentado en el trono y tomó de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Estuvimos viendo en el anterior estudio cómo el Dios este que está sentado en el trono no es Jesús. El Señor Jesús aparece, el Cordero de Dios, aparece en pie en medio del trono. Sin embargo, el Dios que está sentado en el trono, este Dios todopoderoso que recibe la adoración universal, es solamente el Dios Padre. Pues bien, este Cordero de Dios, este Cordero, se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma el libro de los siete sellos. Y seguidamente, ahora en el capítulo 6, el Señor Jesús procede a abrir este rollo sellado con siete sellos. Y dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bien, pues ¿a quién representa este jinete que monta un caballo blanco? Muchos comentaristas bíblicos de la cristiandad pretenden hacernos creer que este jinete del caballo blanco es Jesús, ¿eh? Es Jesús. El texto, fijaos bien, que no dice por ninguna parte que sea Jesús. ¿Y por qué dicen que es Jesús? Pues porque este jinete del caballo blanco lo identifican con el jinete del caballo blanco que aparece en el capítulo 19 del Apocalipsis, ¿eh? Donde en el 19 aparece simbólicamente la futura venida gloriosa de Cristo, donde vendrá el Señor de forma simbólica montando en un caballo blanco. Por lo tanto, cuando aquí en el capítulo 6 aparece este jinete montando un caballo blanco, estos iglesieros, estos maestros de la cristiandad, lo interpretan como refiriéndose a Jesús. Sin embargo, eso no es cierto. El texto de ninguna manera se está refiriendo a Jesús, sino a alguien que intentará imitar a Jesús, que se hará pasar por Jesús, es decir, a un falso Mesías. Dice el pasaje que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Esto qué significa? Pues sencillamente que a este líder político mundial, se le va a coronar como rey o como emperador. Se le va a dar una corona, significando así que se le va a hacer rey y va a salir venciendo y para vencer. Esto significa que será vencedor por el vencedor del pueblo. Lo más probable es que el nombre de este falso Mesías sea Nicolás, Nicolaus en griego, que significa el que sale venciendo y para vencer, el vencedor sobre el pueblo, el vencedor del pueblo. Eso es lo que significa el nombre Nicolaus. Por lo tanto, este Nicolaus saldrá venciendo y para vencer. Este rey que será coronado, este rey, este futuro líder político mundial, va a salir venciendo y para vencer. ¿Y qué ocurrirá después? Inmediatamente después de la aparición de este falso Mesías, de este líder político mundial, de este rey, pues será desatado el segundo jinete, el segundo caballo. Dice el verso 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dada poder de quitar la paz, de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Por lo tanto, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla esto? Pues nos habla del estallido de una gran guerra mundial. Como podéis ver, este jinete que montará el caballo rojo, símbolo de sangre, símbolo de guerra, dice que le fue dado el poder de quitar de la Tierra la paz, lo cual significa que causará, que comenzará una gran guerra mundial. Dice que se matarán unos a otros y les será dada una gran espada. La gran espada es símbolo de una gran guerra, será una guerra mundial, comenzará una guerra mundial. Y esta gran guerra mundial, que yo creo que será la tercera guerra mundial, comenzará inmediatamente después de la manifestación, de la aparición de este falso Mesías, simbolizado por el jinete este que monta el caballo blanco, al cual le será dada una corona y saldrá venciendo y para vencer. Seguidamente comenzará una gran guerra mundial. La paz va a ser quitada de la tierra y entonces unos se matarán a otros. ¿Y cuál es la consecuencia de la guerra? Pues la consecuencia de la guerra es el racionamiento de alimentos, la escasez de alimentos y el hambre, como vamos a ver ahora en el versículo 5. Dice en el verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Esto de qué nos habla? Pues como he dicho antes, nos habla del racionamiento de alimentos como consecuencia de la guerra mundial en este caso. El caballo negro dice que le fue dada, dice, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, una balanza que nos habla de las pesas, nos habla del racionamiento de alimentos. Y dice que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. El denario era el salario de un día en la época del Imperio Romano en el siglo I. Verso 7, y oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Pues la siguiente consecuencia de la guerra, de esta gran guerra mundial que va a comenzar, pues es las epidemias. Las epidemias que aquí están representadas, simbolizadas por un jinete que monta un caballo de color amarillo, color de la muerte, el amarillo pálido, el amarillo verdoso, color de la muerte, y dice que tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. ¿Qué significa esto de que el Hades seguía a la muerte? Pues sencillamente que el poder, el dominio de la muerte se estaba siguiendo a la muerte. La muerte y su poder, su dominio, eso es la muerte y el Hades. El Hades, según la Biblia, es el dominio, es el poder de la muerte, es el reino de la muerte. Este reino de la muerte, pues sigue evidentemente a la muerte. Está unido a la muerte. Y dice que le va a ser dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Esto significa que la cuarta parte de la tierra va a perecer. Va a perecer por la guerra, es decir, por la espada, por el hambre, con la mortandad, es decir, con las epidemias, y con las fieras de la tierra. Esto de las fieras de la tierra se está refiriendo a los animales hambrientos. Esta hambre, esta hambruna que va a venir como consecuencia de la Gran Guerra Mundial, pues va a causar que las fieras, los animales, pues se queden hambrientos. Y al estar hambrientos, pues se van a lanzar a atacar a los seres humanos. Imaginaos jaurías de perros en las ciudades, de perros que viven en las ciudades, que serán soltados, serán abandonados, y entonces se juntarán en jaurías para atacar a los seres humanos. No solamente perros en las ciudades, sino animales salvajes de todo tipo, se van a lanzar a atacar y a devorar a los seres humanos. Por eso es que dice que también van a morir esta cuarta parte de la población mundial por la guerra, el hambre, las epidemias y con las fieras de la tierra. Y seguidamente el Señor abrirá el quinto sello, verso 9, que dice lo siguiente, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como ellos. Fijaos que aquí lo que se está describiendo en esta profecía es una futura gran persecución contra los cristianos, que va a ocurrir después de la gran guerra mundial, de esta tercera guerra mundial que va a estallar en la tierra. Después va a venir, después de la gran guerra mundial, va a venir una gran persecución. Dice el apóstol Juan que vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Fijaos que el texto no dice que Juan los vio en el cielo, él no vio a estas almas en el cielo. La Biblia nunca dice que las almas de los cristianos muertos estén en el cielo, no hay ni un solo verso en la Biblia que diga eso. El apóstol Juan las vio a estas almas, a estos cristianos, los vio simbólicamente debajo del altar de sacrificios. Es toda una figura simbólica, ¿eh? Es una figura simbólica. La Biblia dice que el alma, la vida está en la sangre, esto lo dice el Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo que Juan vio fue la sangre de estos mártires cristianos clamando a Dios. De la misma forma que dice la Biblia, dice el Génesis capítulo 4, verso 6, que la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Eso es lo que dijo el Señor. Abel había sido asesinado por su hermano Caín y su sangre estaba derramada en tierra. Por bien, el Señor pues dijo que esa sangre de Abel, simbólicamente, lógicamente, estaba clamando a Dios, pidiendo justicia, estaba clamando a Él. Por de igual forma, la sangre de estos santos mártires, de estos cristianos, habrá sido derramada en tierra. Y esta sangre, la Biblia dice que el alma está en la sangre, pues estas almas estarán clamando a Dios simbólicamente, pidiendo justicia, estarán pidiendo venganza. Simbólicamente la sangre de los mártires pedirá venganza, por eso dice en el verso 10, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Por lo tanto, repito, el pasaje no dice por ninguna parte que las almas de los cristianos estén en el cielo, sencillamente es una figura simbólica, es una prosopopeya, donde la escritura hace hablar a personas muertas, a cristianos muertos, como si estuvieran vivos. Eso es una prosopopeya. Estar debajo del altar no es estar en el cielo, ¿vale? Entonces, es toda una figura simbólica. La Biblia dice que el alma está en la sangre, ¿eh? Y la sangre clama a Dios pidiendo justicia. Igual que la sangre de Abel el justo clamaba a Dios desde la tierra, ¿eh? Dice, ahí lo podéis leer en el capítulo 4 del Génesis, verso 6, creo, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Pues aquí en el Apocalipsis sucede lo mismo. Estos cristianos han sido martirizados, han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y la sangre de ellos estaba clamando al Señor, estaba clamando por venganza, por justicia. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Pues la respuesta la tenemos en el verso 11, que dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Eh? Habían de ser muertos como ellos, lo cual significa que estos santos estaban muertos. Cuando dice que se les dieron vestiduras blancas, significa sencillamente que han sido declarados justos, de que tienen la justicia de Cristo. Tener la justicia de Cristo está simbolizada por tener vestiduras blancas. Y les dice el Señor que descansen un poco de tiempo más, es decir, que sigan muertos, que sigan descansando, hasta que se complete el número de los hermanos, de sus consiervos, que han de ser muertos como ellos. Hay un número de mártires fijado por Dios. Cuando se complete el número de estos mártires cristianos, entonces es cuando Dios tomará venganza. Es cuando la ira de Dios será derramada sobre los impíos. Dice, como he dicho, aquí en el verso 11, se le dice, el Señor le dice que descansen un poco de tiempo más. Hay un número prefijado de mártires cristianos. Cuando se complete este número de cristianos mártires, entonces la ira de Dios será derramada sobre los impíos. Entonces, cuando el Señor tomará venganza contra los malvados y la sangre, y Él vengará la sangre de los verdaderos cristianos muertos. Y esta venganza, esta ira de Dios, pues ya la encontramos en el siguiente verso, en el verso 12. Mira lo que dice ahora el verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bien, pues como podéis ver, a partir del verso 12, lo que ocurre es la respuesta del Señor a el clamor de los santos mártires. Es cuando ya la ira de Dios, la venganza de Dios, es derramada sobre la tierra. Fijaos lo que dice aquí el verso 13, es muy parecido a lo que dijo Jesús. Cuando venga el Señor, dice que justo antes de la venida del Señor, el sol se pondrá negro como tela de cilicio, habrá un gran terremoto planetario, a nivel planetario, que va a mover continentes, islas, hará desaparecer tierras, emergerán otras tierras. Es el gran terremoto planetario que va a ocurrir justo antes de la venida gloriosa del Señor. El cielo se va a oscurecer, la tierra va a quedar completamente a oscuras, en tinieblas, y la luna se volverá toda como de sangre, se volverá roja. Fijaos que esto es lo mismo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto va a ocurrir justo antes de la venida gloriosa del Mesías, del Señor Jesús. Seguidamente las estrellas del cielo caerán sobre la tierra. Evidentemente, cuando dice estrellas del cielo, se refiere a las estrellas fugaces. Una lluvia de meteoritos van a caer sobre la tierra. No se refiere evidentemente a las estrellas normales que vemos en el cielo. Son soles, los soles no van a caer a la tierra, se está refiriendo a estrellas fugaces, a una lluvia, una gran lluvia de meteoritos que van a caer sobre el planeta. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Van a ser una caída de piedras, de meteoritos, una lluvia que va a caer sobre la superficie de la tierra. Entonces el cielo se va a desvanecer como un pergamino, la atmósfera que nosotros vemos se va a desaparecer, va a enrollarse, se va a desvanecer como un pergamino cuando se enrolla, y todo monte y toda isla se va a remover de su lugar, la topografía del planeta Tierra va a cambiar radicalmente, va a cambiar completamente justo antes de la venida gloriosa del Señor. La superficie de la Tierra va a cambiar por esta catástrofe, por este gran terremoto planetario que va a cambiar la fisionomía de la superficie de la Tierra. ¿Y qué va a ocurrir con los poderosos de la tierra? Pues dice el verso 15, que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se van a esconder, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Van a creer que esto les va a salvar, escondiéndose en las cuevas y en las peñas de las montañas, en los refugios nucleares, cree que esto les salvará de la terrible ira de Dios que va a ser derramada sobre la tierra. Ellos incluso van a pedir que las montañas, los montes, las peñas caigan sobre ellos, como dice el verso 16. Cae sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Como podéis ver, lo que vendrá es la ira de Cristo, la ira del Cordero. El Dios que está sentado en el trono, ya lo vimos en las charlas pasadas, es el Dios Padre, es el Dios Supremo, no es el Dios, no es Cristo, no es el Verbo, no es el Cordero de Dios, sino que es el Dios Padre. El Apocalipsis, como dije el otro día varias veces, hace una clara diferencia entre el Dios que está sentado en el trono y el Cordero. No se refiere a la misma persona, sino a dos personas, son dos dioses, dos personas divinas. El Dios Padre es el Dios Supremo que está sentado en el trono. Es el Dios Todopoderoso, el cual es el único Dios que es adorado, como enseña el Apocalipsis. Y el Cordero de Dios es sencillamente el Hijo de Dios, es Jesús, el cual recibe gloria, recibe alabanza, recibe poder, recibe honra, Sin embargo, nunca en el Apocalipsis el Cordero recibe la adoración que le corresponde solamente al Dios Padre. Lo que va a ser derramada entonces, cuando venga a la tierra el Señor, va a ser la ira del Cordero. Estos poderosos de la tierra, capitanes, reyes, poderosos, políticos, ricos, incluso los siervos, todo libre, se van a esconder ahí en las cuevas, en las peñas, intentando así protegerse de esta gran ira de Cristo, del Señor, que va a ser derramada sobre los malvados. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Así es como terminará la actual civilización mundial. Los cristianos, brevemente, haciendo un resumen del capítulo 6, sería lo siguiente. Primero va a comenzar, va a manifestarse un líder político mundial, un falso mesías, que es representado por el jinete que monta el caballo blanco. Va a salir venciendo y para vencer. Su nombre personal, lo más probable es que sea Nicolás, Nicolaos en griego, que significa el que sale para vencer, el vencedor sobre el pueblo. Le va a ser dada una corona, simbolizando así que será hecho rey o emperador, y va a salir venciendo y para vencer. Va a salir como gobernante mundial, como imitando al Mesías Jesús. No se trata de Cristo, el jinete que monta el caballo blanco, sino que se trata de un falso Cristo, de un falso Mesías, que no tiene que ver nada con el verdadero Mesías. Luego, seguidamente, comenzará la Gran Guerra Mundial, que es simbolizada por el jinete que monta el caballo rojo. La paz será quitada de la tierra y los hombres se matarán unos a otros. Y les será dada una gran espada, que es símbolo de una gran guerra mundial. Seguidamente, pues será la consecuencia de la gran guerra, que va a ser el racionamiento de alimentos, el hambre, las epidemias. Y después de la Tercera Guerra Mundial comenzará la persecución mundial contra los verdaderos cristianos. Sabemos que esto va a ocurrir, esto lo veremos otro día, cuando lleguemos al capítulo 13 del Apocalipsis. Esto va a suceder durante el gobierno mundial de la bestia, que va a comenzar justo después de la Tercera Guerra Mundial, de la Gran Guerra Mundial. Es cuando los santos comenzarán a ser perseguidos. La bestia va a hacer la guerra contra los santos y los vencerá. Pues bien, esto es lo que es descrito aquí en el capítulo 6 del Apocalipsis. Los cristianos comenzarán a ser terriblemente perseguidos por el falso Mesías. Juan, como hemos visto, vio simbólicamente las almas de estos cristianos clamando a Dios debajo del altar. Estaban debajo del altar de sacrificios, indicando así que habían sido muertos, habían sido sacrificados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y seguidamente, cuando se abre el sexto sello, pues entonces viene la ira de Dios sobre la tierra. Un gran terremoto planetario a nivel mundial va a cambiar completamente la topografía de la tierra, la fisionomía del planeta. Los meteoritos caerán sobre la tierra y entonces los poderosos de la tierra se van a esconder debajo de la tierra, en las montañas, en las cuevas, intentando así protegerse de la ira del Cordero, de la ira de Cristo. Y es así como terminará la actual civilización mundial y comenzará el llamado milenio, ese periodo de 1000 años que es descrito ahí en el capítulo 20 del Apocalipsis, donde vendrá el reino de Dios y de Cristo, comenzará en la tierra. Aquí en el capítulo 6 del Apocalipsis, en estos 6 sellos, está resumido, por así decirlo, pues lo que va a ocurrir durante este periodo, desde que se manifestará el falso Mesías hasta que el Señor venga a la tierra para derramar su ira sobre los malvados. Bien, hermanos, pues esto es lo que iba a compartir con vosotros. Mañana viernes entraremos en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Si queréis aportar algo, ya podéis activar los micrófonos y ya podéis hablar vosotros, hermanos.
Sí, Tito.
Sí, hermano. Adelante.
Sí, quería, tú sabes, quería hacerte una pregunta, que si nosotros en esa etapa vamos a vivir o... No sé cómo explicártelo, ¿no?
Pregunta de la pregunta. Que si es en nuestra era ahora.
Sí.
O no vamos a ver eso.
Yo creo personalmente, yo creo que sí. O sea, yo creo que vamos a vivir, que vamos a presenciar esto, que vamos a... Personalmente, es una opinión personal, claro, aquí no estoy profetizando nada, pero yo creo que vamos a ser parte de los santos mártires que vamos a morir, porque yo creo que los cristianos verdaderos durante este periodo van a ser perseguidos por la bestia y la bestia los va a vencer, los va a matar, lo dice la profecía, capítulo 13, verso 7 del Apocalipsis. Por lo tanto, si como yo creo, vamos nosotros a presenciar todo esto, pues sencillamente lo que nos espera, sencillamente como mártires cristianos, como verdaderos cristianos, pues va a ser la persecución de la bestia y lo más probable la muerte, evidentemente. Pero luego, cuando el Señor venga en gloria, pues resucitaremos. Eso es lo que está escrito en el Apocalipsis. Yo creo que sí, ya estamos para entrar en estos tiempos. Estamos a punto de entrar en una gran guerra mundial, en una tercera guerra mundial, tal como se está poniendo la situación en Oriente Medio. Y creo que esto lo vamos a presenciar.
Sí, Tito.
Sí, hermano. Adelante, adelante.
Sí, mira, sí, te quería hacer otra pregunta, pero no tiene nada ahora que ver en el tema que estamos hablando hoy.
Sí, lo que quiera,
Porque yo estoy
lo
trabajando en
que
un lugar
quieras.
donde hay un amigo mío, y tengo un amigo mío que, tú sabes, él es igual que yo y está ahí. Pero él tiene, tú sabes, él tiene en la cabeza, parece que alguien lo enseñó mucho eso, porque yo estaba un tema tuyo grabado anoche. De lo que es de los terraterrestres. O sea, sí. Yo siempre me he imaginado lo que es lo que significa eso, que tú mismo has dicho que son demonios. Entonces él cree en esas cosas, tú sabes, se ha inclinado un poco a eso, y yo lo estoy tratando de sacar del bache ese. Y yo no he podido ir bien claro de esas cosas, de lo que tú hablaste, explicaste algo, pero no he podido entenderlo del todo. Y buscarlo en la Biblia, algún pasaje en la Biblia que pueda convencerlo, pero no he podido encontrar.
Sí, la Biblia habla claramente de los extraterrestres. Los ángeles mismamente no son de la tierra, son del cielo, tienen su morada en el cielo, por lo tanto son extraterrestres, evidentemente. Cuando el Señor Jesús venga del cielo con sus ángeles, va a ser una gran invasión extraterrestre, va a venir del cielo, ¿eh? Eso va a ser una gran invasión extraterrestre. El Señor va a venir del cielo, sus ángeles van a venir del cielo, por lo tanto, al no ser de la tierra, significa que son extraterrestres. Extraterrestre es todo lo que viene de fuera de la tierra. Todo lo que está fuera de la Tierra es extraterrestre. Por lo tanto, la Biblia evidentemente habla de los extraterrestres. Eso sin ninguna duda. Lo que pasa es que Satanás y sus ángeles también son extraterrestres, hermanos. Y el Apocalipsis 12 del Apocalipsis describe también una futura venida, un descenso de Satanás y sus ángeles a la Tierra. El diablo y sus ángeles primero van a descender a la Tierra. Y 3 años y medio después es cuando ocurrirá la venida gloriosa de Cristo, con sus ángeles. Pero primero el diablo, Satanás, va a descender con sus ángeles extraterrestres. Seguramente que descenderán en naves voladoras, en ovnis, van a descender aquí a la tierra. El diablo, dice el capítulo 12 del Apocalipsis, ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Él y sus ángeles serán arrojados a la tierra. Van a descender al planeta y es cuando comenzará el gobierno mundial de la bestia. Cuando el diablo desciende a la tierra, Satanás, el padre de la mentira, va a descender como ángel de luz, evidentemente, ¿eh? Va a entregar su poder, su trono y su autoridad al falso Mesías, a la bestia. Eso es lo que dice el capítulo 12 del Apocalipsis y el capítulo 13, versos 1 al 3. Al 3. Ahí dice bien clarito que el dragón Satanás va a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Cuando el diablo descienda a la tierra, comenzará el gobierno mundial de la bestia. Va a ser, repito, una invasión extraterrestre cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la Tierra. Ellos van a ser arrojados de ahí, de estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice ahí el capítulo 6 del libro de la Epístola a los Efesios, pues van a ser desalojados de esos lugares celestiales, de esos planetas, de esos lugares que hay en el universo, y van a descender a la Tierra, van a ser arrojados a la Tierra, van a ser desalojados de ese lugar. Cuando Miguel y sus ángeles los venzan, va a haber una batalla en el cielo y van a ser desalojados de esos lugares celestiales y van a descender al planeta Tierra. Eso lo dice bien clarito el capítulo 12 del libro del Apocalipsis.
Sí, también tú sabes que tuviste un tema también anoche que yo estaba mirando de lo que es el infierno también, porque mi mujer estaba, tú sabes, consejera con eso, consejera con eso, y entonces
Sí.
yo siempre supe, tú sabes, porque mi corazón no cabía eso, no cabía. Imagínate tú, un niño, un no sé quién, que tenga un sufrimiento sufrimiento, un tormento por los siglos de los siglos, cosas así. Sí, en la Biblia hay algunos pasajes que dice, serán atormentados. Eso es lo que yo quería que tú me explicaras el pedacito de nada para estar más claro. Serán atormentados y no tendrán reposo, dice. Creo que está en Apocalipsis, dice que no tendrán reposo y serán atormentados por los siglos de los siglos.
Sí, dice Apocalipsis que los que adoren a la bestia y a su imagen y tengan su marca en la frente y en la mano no tienen reposo ni de día ni de noche, todos estos, sino que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Eso lo dice el capítulo 14 del Apocalipsis, hermano. Capítulo 14, versos 9 al 11. Vamos a leerlo. Tenéis el libro abierto del Apocalipsis. Vamos al capítulo 14, versos 9 al 11. Dice lo siguiente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Fijaos bien aquí, hermanos, que dice que será atormentado con fuego y azufre. Esa doctrina de que los malvados, los impíos, no van a sufrir tormento, no van a ser atormentados en el fuego, es una burda doctrina de demonios, es una burda mentira. Lo que enseñan los testigos de Jehová es una doctrina de demonios, es mentira. Cuando los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, dice que los impíos, los malvados, no sufrirán ningún tipo de tormento, están mintiendo. Aquí dice bien claro el Apocalipsis que van a ser atormentados, van a sufrir, van a ser atormentados con fuego y azufre. Lo que nunca dice el Apocalipsis es que ese sufrimiento sea un sufrimiento eterno. Van a ser atormentados con fuego y azufre, en el lago de fuego, y luego serán destruidos en cuerpo y alma. Dice el verso 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Fijaos bien que no dice que que el tormento de ellos será por los siglos de los siglos. Dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Cuando sube humo de un incendio, significa que la destrucción ya está completa. Es una destrucción total. Al decir el Apocalipsis que el humo sube por los siglos de los siglos, significa que la destrucción será eterna por los siglos de los siglos. De ninguna manera significa que estos malvados van a vivir para siempre en el fuego. Nunca dice la Biblia que los impíos, los malvados, vivirán eternamente. Eso nunca lo enseña la Escritura. Lo que dice es que el humo de su tormento, indicando así que su destrucción será absoluta y eterna, será total por los siglos de los siglos. Nunca más volverán a vivir. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué significa esto? Pues que los adoradores de la bestia, hermanos, los adoradores del falso Mesías, los que tengan la marca de la bestia, no van a tener reposo en la tierra mientras vivan. Por eso es que dice ni de día ni de noche. Se está refiriendo a la tierra. Cuando ellos vivan en la tierra, mientras ellos estén vivos en la tierra, no van a tener reposo mental, ni de día ni de noche. No van a tener reposo. Los que adoren a la bestia y a su imagen y tengan su marca en su frente y en su mano, no van a reposar, no van a tener un reposo de espíritu, de ninguna manera. El texto no dice por ninguna parte que van a vivir eternamente en un sufrimiento eterno. Eso no lo dice por ninguna parte. Lo que dice es que la destrucción de ellos va a ser completa. Y mientras ellos vivan en la tierra, el ciclo del día y de la noche ocurre solamente en la tierra, ocurre en la tierra. Mientras ellos vivan en la tierra, no van a tener descanso ni de día ni de noche. Eso es lo que dice bien clarito aquí el verso 11.
En el caso de las personas que no es que se pongan la marca de la bestia, como ahora mismo, porque todavía no todos se ponen, están con la marca de la bestia, pero que sí adoran imágenes como que adoran a los Budas, a los llamados santos que ellos le tienen sus nombres de diferentes culturas. Esas personas que mueren en esta idolatría, sin pedir el perdón y entregar su corazón a Cristo, ¿están incluidas dentro de las personas que se ponen la marca de la bestia?
El Apocalipsis dice, hermana, que hermana, que los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Un idólatra es aquel que adora a dioses falsos, a ídolos. Los que dan adoración a imágenes, a dioses falsos, evidentemente se condenarán. Eso lo dice el Apocalipsis, lo dice bien clarito. Aquellos que adoren imágenes, los que practiquen la idolatría, se condenarán. Y ojo, Cuando digo idolatría, Georgina, no solamente me estoy refiriendo a los que dan adoración a imágenes. El Nuevo Testamento dice también que la avaricia, la ambición por el dinero, la avaricia, es también idolatría. Los avaros tampoco heredarán el reino de Dios, sino que tendrán su parte también en el lago de fuego. Los avaros, los que ambicionan el dinero, los que tienen ambición por el dinero, por las riquezas, aunque no adoren imágenes, no den culto a las imágenes, pero se van a condenar igual por idólatras. La avaricia es idolatría. Esto lo dijo bien clarito, lo dijo el apóstol Pablo. Mira, lo voy a leer el texto, como la avaricia es idolatría. Es como si fuera como dar culto a las imágenes.
Hermano Tito, otra pregunta. Yo trabajo en un lugar que las personas son muy idólatras y tienen imágenes en el trabajo, en un salón de belleza. Y los dueños son vietnamitas y tienen Buda, ponen incienso, le ponen comida a su muñeco de porcelana que tienen ahí, de madera y eso. Yo no participo en nada de eso. Pero eso me afecta a mí ante Dios por yo trabajar en el lugar.
A ver, repítelo.
Yo no participo en ninguna de esas actividades, las miro mal
Que no participas
en mi trabajo, que es un salón de belleza.
Espérate, Tito, un momento, espérate.
Vale. No me entero
Wow.
bien de lo que has
¿Oyes
dicho.
ahora?
A ver, es que si no se acerca bien
Sí,
al
ahora.
micrófono, no me entero bien. A ver, ¿podrías repetir, hermano?
Sí. Yo trabajo en un salón de
Ahí,
belleza.
sí.
Los dueños son idólatras, tienen imágenes, le ponen comida a las imágenes, incienso. Yo no participo en nada de eso. Yo siempre estoy orando, pidiendo al Señor que los perdone y todo. Pero no sé si de cierta forma, ante los ojos de Dios, yo estoy participando por estar en el lugar.
No, de ninguna manera. Tú estás trabajando en un lugar, los idólatras son ellos, no tú. Tú no tienes ninguna culpa de nada. Al contrario, estás haciendo lo correcto, estás orando por ellos y tú no estás participando en la idolatría de estas personas, de estos idólatras, evidentemente. No tienes ninguna culpabilidad de nada. No pasa
Okay,
nada,
ya.
hermana. Otra cosa es que participaras tú de la idolatría, en que ofrecieras a estas imágenes, que dieras culto a las imágenes, entonces ya sí que serías un idólatra, pero de ninguna manera estás participando en la idolatría de estos paganos, de ninguna manera.
Exacto, tipo, exacto.
Es que es algo aparte del punto de Apocalipsis. Yo estuve leyendo un pasaje en Hechos, no recuerdo en qué parte de Hechos, que habla que Dios convirtió, ¿cómo fue que se formó el hombre negro, de piel negra? Que dice que eran blancos y hermosos, altos, pero era tan grande su pecado, más grande que el de Sodoma y Gomorra, que puso su piel tan negra como la oscuridad
Se le puso su piel.
y que su piel se pegó al hueso. Y su paladar del hambre se pegó en la boca. Que
Sí.
si eso es una.
Sí, Tito, dice que si es mejor, dice, bueno, que es mejor morir a espada que no morir de hambre, ¿ves? Entonces yo a veces me pongo a pensar y digo, será el pueblo, tú sabes lo que es el África, porque oye, ¿de dónde viene la descendencia?
Que si fue así realmente como se lee el texto o es de otra
Pero,
forma que interpretarlo.
¿me podéis decir qué pasaje es? Porque no sé qué texto os estáis refiriendo. Si me podéis decir la cita, el pasaje.
Que soy mala
Sí, dice que
acordándome del
eran
texto.
blancos, eran como tan blancos, eran como coral, tú sabes, y se pusieron tan negros como el hollín. Y entonces, ella va a buscar el texto, y entonces que se pusieron tan negros como el hollín, yo pienso, ¿no? La piel dice. Y que su piel está pegada al hueso y muriendo como de hambre, mucha hambre. Y bueno, ahora mismo uno se pone a mirar y se inclina hacia allá al África y verdaderamente esas personas están pasando por estos momentos también. Están así como dice, que están pegados al hueso y dice, es mejor morir de espada que no de hambre.
Sí, sobre el tema de los negros, pues vamos, los negros, ¿por qué son negros? Pues son negros porque viven en una zona de la Tierra donde das más sol, da el sol con más fuerza, y por eso son más negros que los que viven en las zonas de la Tierra al norte, donde la fuerza del sol es menor. Por eso es que son negros, ¿eh? Porque el
Sí,
sol es la más, sencillamente.
yo tuve un debate, o sea, una yo tuve una conversación con un testigo y me hice la pregunta. O sea, me dijo que era el sol y algo de esto, pero yo le dije, si fuimos blancos todos, como el sol, y entonces el hijo, ¿cómo va a salir negro el hijo? Tú sabes, y todas las cosas así.
Lo que pasa, hermano, es que antiguamente, antes del diluvio, vamos a ver, esto es que mucha gente no lo sabe. Antes del diluvio, las condiciones climatológicas del planeta diciendo
Lamentaciones 4:8.
Lamentaciones 4:8, vamos a ver qué dice. Me voy a leer a partir del verso 7. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Y aquí está hablando evidentemente de los blancos y está hablando de los negros también. Pero
Exacto.
estaba diciendo antes de que la tierra antes del diluvio era diferente, muy diferente la climatología como es ahora. La tierra antes del diluvio estaba rodeada, Dios creó la tierra con una capa de agua rodeando la tierra, que impedían que los rayos solares, dañinos, que los rayos solares pues secaran la tierra. En esa época no existían desiertos, toda la tierra era como un vergel, era como un invernadero, y por lo tanto en esa época pues los eran todos blancos, serían todos blancos evidentemente. Y entonces cuando esta capa de agua que rodeaba la tierra se precipitó a la tierra durante el diluvio, esta capa de agua se rompió y cayó a la tierra. Entonces esa capa protectora desapareció y entonces los rayos solares pues llegaron a la tierra y empezaron a afectar tanto a la vida del hombre, los hombres comenzaron a vivir muchos menos años y también comenzaron a existir los desiertos que conocemos ahora. Y entonces al quemar más los rayos del sol, pues los que vivían en las zonas tropicales, en las zonas ecuatoriales, pues su piel se comenzó a ennegrecer, la melanina de la piel. Al ser el sol más fuerte, pues entonces se protege, pues produciendo más melanina y oscureciendo la piel. Así es como aparecieron pues los negros, ¿eh? Después del diluvio aparecieron los negros, se comenzaron a los que vivir ahí en las zonas ecuatoriales, en las zonas tropicales, pues la piel de ellos comenzó a ennegrecerse. Y los que vivían en las zonas del norte, por ejemplo, donde la fuerza del sol es mucho menor, pues entonces la piel era blanca. Así es como sencillamente pues aparecieron las razas, especialmente la raza negra, pues en la Tierra. Justo después, a partir del diluvio mundial, es cuando la raza negra comenzó a existir en la Tierra. Sin ninguna duda, porque repito, es el sol, es la fuerza del sol lo que hace que la piel se oscurezca, que con el paso de los años el ser humano se convierta en su piel, la piel se convierta oscura, en negra. Depende de la fuerza del sol.
Bueno, bíblicamente yo lo entendí así, de esa forma, porque dice aquí en Lamentaciones 4, 6, dice, porque se aumentó la iniquidad, que fue mucho el pecado que hacían, que era más que el pecado de Sodoma. Porque este pasaje me dio mucha curiosidad, porque a veces me preguntaba, yo misma, ¿de dónde salió la raza negra si Dios todo lo creó perfecto, hermoso y no dice nunca el color que tenía en la piel Adán y Eva?
Ya lo he
Y
explicado,
también
hermana.
me.
Esta gente se fueron a, pues eso, a vivir a las zonas ecuatoriales, tropicales, donde la fuerza del sol es mayor y entonces la piel de ellos se convirtió en negra. Unas personas que vivían en las zonas del norte de la Tierra, pues son blancas, piel blanca, en el hemisferio norte, pero los que viven en las zonas ecuatoriales y tropicales, pues la piel de ellos es negra. O sea, sí, todo depende del sol. El sol es lo que hace que uno sea blanco o sea negro, sencillamente. Es el poder del sol. No es que los negros fueran más pecadores que los blancos de ninguna manera. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Lo que enseña la Biblia, lo que enseña la Escritura es que al principio evidentemente no existía la raza negra. Dios no creó al ser humano negro. La raza negra, el color negro es consecuencia sencillamente del poder del sol, del poder del sol, de las radiaciones solares, que hace que la piel produzca más melanina o menos melanina, depende de la potencia de los rayos solares, claro. El ser negro no es ningún castigo de Dios. Esa es una doctrina que se la han inventado unos racistas. El ser negro no es ningún castigo de Dios. Incluso el Apocalipsis dice que la iglesia, bien claro, está formada por gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones. Es decir, que ahí en el cielo pues habrá redimidor de todas las razas. Habrá blancos, negros, de todos los países. Todos ellos formarán la iglesia de Cristo. El ser negro, repito, no es ningún castigo de Dios. Eso es una doctrina falsa que algunos racistas se la inventaron, pero eso no tiene que ver nada con el pecado, el ser de piel de color negra, de ninguna manera.
Nosotros leemos la Biblia de la Reina Valera. ¿Cuál es la mejor Biblia para leer?
Bueno, hermana, no hay ninguna Biblia perfecta. Yo personalmente leo varias versiones de la Biblia. Es mejor leer varias versiones de la Biblia para ir comparando, cotejando textos, pero la mejor versión de la Biblia es la que sea más fiel al texto griego, a los textos griegos, a los manuscritos griegos. Por lo tanto, la mejor versión de la Biblia sería una versión griega interlineal, griega española. Esa sería la mejor versión de la Biblia. La Reina Valera, por ejemplo, es una versión que tiene errores, tiene bastantes errores de traducción. Es la más conocida dentro del mundo evangélico, pero tiene bastantes errores. Por eso yo recomiendo que leáis varias versiones, ya sean versiones católicas, versiones protestantes. Yo recomiendo que leáis, que tengáis, que bajéis también la Biblia que tengo yo publicada en mi sitio web, la Biblia electrónica. Está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y especialmente el Nuevo Testamento, lo que hice yo es corregí algunos pasajes, bastantes pasajes del Nuevo Testamento. Os recomiendo que la bajéis, está en formato PDF, la podéis bajar desde mi página web, la Biblia electrónica, para que la tengáis también, la tengáis, os va a servir bastante. Es una traducción corregida, que la corregí en base a estudios de otros eruditos cristianos, cotejando otras versiones de la Biblia, y en base a otros eruditos de idioma griego, como Vine, etcétera, etcétera, que cotejé. Y entonces, pues hice esta corrección es de la Reina Valera del 60, pero está corregida en bastantes pasajes. O sea, os recomiendo que la bajéis, que la tengáis en vuestro ordenador. La podéis bajar gratuitamente desde mi página web.
Hermano Tito, ¿me escucha?
Sí, Omar, adelante, hermano.
Sí, que me disculpo porque ahorita se fue la luz eléctrica en mi casa y no pude entrar al principio de
Sí, ya me
la
di
charla.
cuenta. Ya me di cuenta que no. Que había desaparecido el
Yo
mapa,
quería
hermano.
comentar acerca. ¿Me escucha bien, hermano Tito?
Sí, se te oye bien. Se te oye bien, Omar. Adelante, hermano.
Sí, que no se escuche entrecortado. Pues, hermano, que yo quería comentar acerca de los jinetes. Como usted sabe, la Biblia habla de que el primer sello se abre cuando salga un jinete blanco, que mucha gente dice que es Cristo, pero no es Cristo, porque si fuera Cristo, ¿cómo Cristo abriría el primer sello?
Claro, efectivamente.
Lo que se refiere es al falso Mesías que va a salir desde a conquistar, a engañar a las naciones. Si usted se fija, tiene
Así es,
un
hermano.
arco símbolo de diplomacia, y la corona símbolo de líder. Y si usted se fija, el caballo blanco simboliza paz. Él viene con una falsa paz.
Así es.
Después viene el segundo jinete que va a ser la guerra, lo que quiere decir que para que comience la guerra mundial en el medio, esa gran guerra mundial que se habla en el Medio Oriente, primero tiene que manifestarse el falso Mesías.
Así es, hermano.
Tal como dice la palabra, y después va a venir las consecuencias de la guerra, la hambre, las pestilencias, la muerte a causa de la guerra que se avecina.
Así es, hermano.
Y
Efectivamente.
una de...
Sí, sigue, hermano Omar. Adelante.
Sí, puede hablar el mando.
Sí, eso es lo que estaba hablando antes en el estudio bíblico que he dado, hermano Omar. Lo que pasa es que no estabas. Efectivamente. Primero va a venir un falso Mesías. Se va a manifestar un falso Mesías que es representado por el jinete que monta el caballo blanco. Y va a ser coronado como rey. Como rey, como emperador. O como emperador, que está simbolizado por la corona que se le va a dar. Y dice que se le dará un arco y saldrá venciendo y para vencer. También estuve diciendo, hermano Omar, que lo más probable es que el nombre del futuro falso Mesías va a ser Nicolás, Nicolaos en griego, porque ese nombre significa el que sale para vencer, el vencedor sobre el pueblo. Por eso es que dice Apocalipsis 6 que saldrá venciendo y para vencer. El nombre más correcto para el falso Mesías sería, por lo tanto, el nombre de Nicolás, Nicolás, Nicolaos. Paso palabra, hermanos.
Mire que un dato curioso, hermana Tito. Estaba leyendo estos videos de Arizona Wilder y ella dice que uno de los factores más importantes es el día que nace la persona. Uno es para el día que nace la persona, el nombre que tiene la persona y el lugar donde nació. Si usted se fija, Nicolás nació en Roma, cerca del Vaticano.
Así es, Omar.
Nace un día sagrado, que es el calendario de los tabernáculos, de las fiestas del Sucot del pueblo de Israel, en el mes séptimo. Y lo más sorprendente de todo, hermano Tito, es el nombre Nicolao. Si usted se fija, todos estos príncipes europeos, hermano Tito, tienen cuatro nombres. Si usted los mira, los nombres de ellos en la Wikipedia, todos tienen cuatro nombres corrido, excepto Nicolau. Nicolau es Nicolau Pelao. Y el asunto es que no tiene ni apellido ni nada.
Sí, es curioso,
Él no tiene
es
apellido,
curioso.
él es
Sí.
Nicolau, es Nicolau de Grecia y de Dinamarca.
Cierto.
Si usted viene poco a poco a buscar el origen, lo que sí, el verdadero significado, lo que quiere decir es Nicolau, el príncipe Nicolau de Grecia, de la tribu de Dan. Porque Dinamarca quiere decir la marca de Dan. Y la marca de Dan se refiere la tribu de Dan. Y eso es lo que lleva el nombre de él. Ese es el apellido que él tiene. Nicolau de Grecia y Dinamarca. Que note que concuerda con lo que dice la profecía que saldría de la tribu de Dan. Que Dan es la serpiente que está en el camino,
Así es, hermano
que
Mar.
hiera el caballo. Y si se fía, ese es el apellido de él, el título que él tiene, pero él no tiene apellido. Y otra cosa es, hermano, que solamente el nombre de Nicolao da 666 en la traducción del hebreo. ¿Cómo se pronuncia el nombre en hebreo con el uno al lado? Porque en griego es con O y con U, y en hebreo es con U. Nicolaos en hebreo, que es el idioma que Dios utilizó para el pueblo de Israel. Aunque el Apocalipsis se escribía en griego, pero era el idioma natal del apóstol
Así es, hermano.
Juan. Paso palabra.
Sí, para el que no lo sepa, los hermanos que están nuevos en la sala, el hermano Omar y yo creemos que el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca será el falso Mesías, será el futuro falso Mesías, la bestia. Nosotros tenemos un estudio, tenemos un libro, ya hace un par de años lo escribimos, un libro PDF que está publicado en mi sitio web. y que vosotros podréis bajaros sobre el tema este del príncipe Nicolás, ¿por qué creemos que será el falso Mesías? ¿Por qué creemos que será la bestia? Este príncipe Nicolás, que ahora tiene 39 años de edad, ahora para el año 2009 va a cumplir justo 40 años, 40 años, los años que tenía el rey David cuando comenzó a reinar sobre Israel. Entonces tiene ahora 39 años y nosotros ahí explicamos en ese libro por qué creemos que será el falso Mesías. Os invitamos a que el que no tenga el libro, que lo baje, el libro PDF, lo busque ahí en la página web. Ahí está publicado, hermanos.
A los 30 años fue que David comenzó a reinar en Israel. A los 40 fue que se cree que tenía ya el reino de Israel establecido como el imperio de lo de que tenía en el Medio Oriente.
Eso, exactamente.
Sí, porque la gente rápido va a decir, no, pero que la Biblia dice que a los 30 años David no, pero se cree que ya a los 40 él tenía el reino establecido, que había tomado los países de alrededor y le estaban sirviendo a David, como el reino de Amón, el reino de Moab, el reino de Siria, el del Líbano, todos esos reinos, el imperio davídico que llegaba desde la frontera de Egipto y Arabia hasta el mar, hasta el río Éufrates. Se cree que ya esa edad había establecido su reinado.
Efectivamente, hermano. Entonces, pues eso, nosotros por eso creemos que el príncipe Nicolás será la bestia, lo decimos ahí, lo explicamos en el libro. El que lo quiera bajar, lo puede bajar, hermanos.
Con respecto a la charla que estabas hablando, que estabas comentando, yo ahí abrí el chat y te mandé un mensaje, no sé si lo has visto, pero hay una computadora, no sé si sabías, que fue diseñada hace ya varios años. Tiene 3 pisos de alto y supuestamente esa es la computadora, que no me acuerdo si está en Dinamarca o en un país así parecido, que fue diseñada para y está preparada, y son los comentarios que hay, que es la computadora que van a usar para manejar el mundo, ¿no? O sea, el anticristo, ¿no? Tener el control de todos los seres humanos.
Pues seguro.
Pues. Sí, yo o sea, estaba saltando, ¿sabes?
Sí, yo he leído que hay una gran computadora en Europa, que está en Bruselas, en la capital de la Unión Europea. Incluso a esa computadora la llaman la bestia. Esto lo leí hace años. A esa gran computadora la llaman, le han puesto el nombre de la bestia. Se encuentra en Bruselas. Bruselas es la capital de Bélgica, en la sede de la capital de la Unión Europea. Entonces, esa computadora, esa gigantesca computadora, la llaman la bestia. Y sin ninguna duda, pues el falso Mesías va a controlar a los ciudadanos del nuevo orden mundial por medio de una gran computadora. Si será esa o será otra, no lo sé, pero va a ser realmente por medio de las computadoras como van a ser controlados los seguidores de la bestia, los que tengan la marca de la bestia y los que adoren su imagen. Ellos son los que van a estar absolutamente controlados por la bestia. Los que no tengamos la marca de la bestia, pues lógicamente no vamos a estar controlados por la bestia. Por eso es que los va a eliminar, los va a matar. A los que no quieran llevar esta marca, pues van a ser completamente desalojados, van a ser perseguidos por el nuevo orden mundial y no vamos a poder ser controlados. Pero los que lleven la marca, sí. Así que ya sabéis, hermanos, los que no tengan la marca de la bestia, lo que nos espera es la persecución y el martirio. Lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Recordar unas palabras de Jesús que dijo bien clarito: el que quiera salvar su vida la perderá, pero los que pierdan su vida por causa de mí y del Evangelio, ese la salvará. El que quiera salvar su vida la perderá.
Sí, Tito, con respecto a lo que decía, sí, ahora que me acuerdo era la computadora esa que sí, en Bruselas era. Y hace rato, hace años que ya fue diseñada y han hecho pruebas piloto donde tienen el control de un montón de cosas, de varios, hasta de los países, de varios países tienen el control de todo, o sea, pueden saber todos los movimientos que haga ese país, por ejemplo.
Así es, hermano. Una supercomputadora. Y es la que maneja pues millones y millones y billones de datos de prácticamente todos los seres humanos que habitan en la Tierra. Dicen que esta gran computadora, la bestia, la llaman la bestia, está ahí en Bruselas. Esto lo leí yo hace ya 15 o 20 años, ¿eh? Se hablaba de esto ya, hace como 15 o 20 años. O sea, fijaos que han pasado años. O sea, que imaginaos ahora todo esto, lo que habrá evolucionado, lo que han evolucionado los ordenadores, las computadoras. Pues el tipo de computadoras que existen ahora, pues son mucho mejor, mucho más potentes. Y esto, sin ninguna duda, pues lo va a utilizar el falso Mesías, lo va a utilizar la bestia para gobernar el mundo, eso sin ninguna duda.
Sí, hacía exacto, entre 15 y 20 años, sí, ya se oía de esto. Pero era tremendo, ¿no? Porque yo, en esa época yo era muy nuevito en el Evangelio y te imaginás, escuchar una noticia de esas no era muy agradable para los creyentes nuevos, ¿no? Después uno va creciendo y va entendiendo muchas cosas, es como que la puede asimilar, pero mientras no.
En esa época, hace 15 o 20 años, pues las computadoras, como sabéis, no existían los ordenadores personales que tenemos ahora. Entonces, el tipo de computadoras que había eran computadoras grandísimas. Existían ahí en centros oficiales, en empresas, eran computadoras muy grandes. Y ahora, actualmente, la computadora que tenemos cada uno de nosotros en nuestra casa es mucho más potente que las que existían hace 15 o 20 años. O sea, imaginaos ahora el tipo de computadora que debe existir ahí en Bruselas, que es la capital del mercado común, la capital de la Unión Europea, el tipo de computadora, la potencia que debe de tener. A todo este mes de diciembre estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Va a durar, el estudio del Apocalipsis calculo que va a durar todo el mes de diciembre, hasta final de año. Y luego ya el año nuevo, pues comenzaremos otro ciclo, otro estudio de otro tema. Año nuevo, pues ciclo nuevo. Es lo que comenzaremos en el 2009.
Bueno, Tito, buenas noches y una bendición para todos los que están en la sala. Yo también me voy a retirar ya.
Gracias, hermano Daniel. Pues un saludo a todos, hermanos. Y gracias por haber estado por aquí por la sala, queridos hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo pues sea siempre con vosotros. Seguid estudiando, seguid aprendiendo de la palabra de Dios, para que podáis estar bien firmes, estaréis bien preparados, bien firmes en la fe, ¿eh? Y el Señor, pues entonces nos irá bendiciendo, nos seguirá bendiciendo, para que sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús, sigamos madurando, madurando en la fe. Y esto se adquiere, pues, estudiando, adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios. Recordad lo que dijo Jesús: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan, ¿eh? Está hablando de conocer, conocer, de estudiar, investigar, de conocer a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que ahí es como adquiriremos la vida eterna, conociendo al Padre y al Hijo. Y al Padre y al Hijo les conocemos especialmente por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la Biblia. Y al final, pues, adquiriremos la vida eterna en el maravilloso reino de Dios, hermanos. Así que seguid adquiriendo este conocimiento por medio del estudio de las Sagradas Escrituras, especialmente del Nuevo Testamento. Y así es como tendremos la vida eterna al final, conociendo a este Dios supremo que es el Padre y al enviado que es el Señor Jesús. Bien, hermanos, pues yo ya me voy a despedir de vosotros. Ya mañana viernes seguiremos en la sala de charlas bíblicas con el capítulo. Mañana entramos en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Es un capítulo muy interesante que veremos mañana lo que enseña ese texto. La gran muchedumbre que menciona ese pasaje y un grupo de 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Esto lo veremos mañana. Así que, hermanos, un saludo a todos, un cordial saludo, un abrazo y mañana estaremos por aquí por la sala. Hasta mañana, si Dios quiere.